les decía que si tenían un poquito de paciencia y nos esperaban, nos esperaron media hora y vamos a entender exactamente qué fue lo que pasó con este fallo del 2x1, que tiene muchas aristas interesantes y de las cuales también surgen varias preguntas, porque es un fallo que la Corte, sobre el cual la Corte ya se había pronunciado, en el medio hubo una ley, cambiaron la manera de votar y se dio esta mayoría extraña donde solamente está la disidencia del presidente de la Corte Suprema, Rosenkrantz. Está del otro lado de la línea mi amigo, hincha de... ¿Decís de quién sos hincha, Andrés Gil Domínguez?
Buenas tardes, del glorioso Boca Juniors, próximo campeón de América.
Bueno, bueno. ¿Estás nervioso? Sí.
Muy nervioso.
Me imaginé, debes hablar hoy de este tema, mañana un poquito y después ya entran como a concentrar también los hinchas.
Sí, más o menos entro un periodo zen de concentración y de nervios esperando el partido. Aunque el partido se tendría que haber jugado en Argentina, en la cancha de River y con público local. Como en el 2015 se tendría que haber terminado el partido en la cancha de Boca.
Ahora, como hombre, parece raro, pero vamos a ver si lo podemos conjugar. Como hombre de la justicia, pero además como un hincha absolutamente fanático. ¿Vos crees que es justo el fallo que sacó la Conmebol?
El fallo que sacó la Conmebol no es justo en torno al precedente que había sentado en el 2015. Si en el 2015 no se jugó y se le dio los puntos al equipo agredido, en el 2018 se tendría que haber no jugado y haberse le dado los puntos al equipo agredido. Lo que pasa es que yo considero que siempre se tiene que jugar. Siempre, más allá de la sanción dura que después le apliques al equipo que posibilitó o que fue negligente y que habilitó la agresión, pero que siempre se tiene que jugar. El precedente pésimo del 2015 fue el que generó el reclamo legítimo de Boca, pero para mí siempre se tiene que jugar, más allá que después tiene que haber una sanción muy muy dura para el equipo que posibilitó, pues ya sea por negligencia o por lo que fuese, la agresión.
Y a ver si ganase Boca, digamos, ¿no? También para entender un poco, porque es fanático en serio, Gil Domínguez, ahora vamos a estar hablando del fallo de la Corte, no se inquieten. Si gana Boca, ¿lo festejarías igual que si hubiese jugado, digamos, el domingo que tenía que jugar en el Monumental?
Sí, en ese momento sí.
Sí, no es cierto que sí, no, ya no les importa. Momento, que... sí. No.
Yo creo que todos entramos en un periodo de reflexión muy profundo por lo que pasó y eso nos va a durar, los hinchas de Boca, los hinchas de River, los hinchas genuinos, ¿eh? Nos va a durar hasta una hora antes del partido. Después, en ese momento, el que gane va a estar muy contento y el que pierda va a estar muy triste.
Pero se festeja igual, aunque sí, se juegue en España.
Sí, se va a festejar igual.
Clarísima la posición. Andrés, ¿nos ayudas a entender este fallo del 2x1? Nos están escuchando en todo el país, es muy importante, se discutió una reacción muy fuerte de la sociedad en el fallo anterior, en el fallo del 2017. ¿Puedes hacer un poco de historia al respecto?
Sí, el año 2017, la Corte Suprema de Justicia, una mayoría que se conformó con Hayton de Nolasco, Rosati y Rosenkrantz, de alguna manera da vuelta a toda una historia jurisprudencial de la Corte que venía diciendo que respecto de los delitos de lesa humanidad no podía haber ningún tipo de norma que impidiese su juzgamiento. No era posible que un delito de lesa humanidad fuera indultado, fuera amnistiado, la pena fuera conmutada, o cualquier otro tipo de norma impidiese la persecución y la sanción penal de aquellas personas que estaban siendo investigadas por delitos de lesa humanidad, que son los delitos más graves que se pueden cometer, porque no solamente afectan a la persona a las cuales se cometió el delito, sino afectan a la dignidad humana.
Sí.
Y por primera vez, en toda la jurisprudencia de la Corte, esta mayoría sostiene que se podía aplicar a aquellas personas condenadas por delitos de lesa humanidad el beneficio de una ley que había regido tiempo atrás, que era el 2x1, que por cada año de prisión preventiva se contaban 2 años de pena y que se podía aplicar a los delitos de lesa humanidad, y que de alguna manera esto lo que generaba era que en los hechos era una conmutación de pena, una disminución de la pena atribuida a una persona condenada por un delito de lesa humanidad.
En ese momento pasaron dos cosas. Algunos de los militares que estaban, exmilitares que estaban detenidos, se encontraron en posibilidad de solicitar la libertad anticipada justamente por esta conmutación de pena. Pero además salió el Congreso corriendo a hacer una ley que no había. ¿Por qué?
porque hubo una gran reacción social, fundamentalmente una gran movilización social, y esto generó que el Congreso inmediatamente dictase una ley interpretativa. La ley interpretativa que se sancionó, que es la 27.156, sostuvo que respecto del beneficio del 2x1, o que el beneficio del 2x1 no era aplicable a aquellas causas en donde se investigase y se hubiese condenado a personas que cometieron delitos de lesa humanidad.
A ver, pongamos para que se entienda, uno de los jueces que votaba en ese momento, Rosati, dijo, no hay ninguna ley que taxativamente diga que esto no se le puede aplicar a los de lesa. Claro, el Congreso saca una ley, y entonces la Corte vuelve a fallar.
En realidad lo que dice la mayoría de la Corte cuando aplica el 2x1, dice, bueno, la ley del 2x1 no hace ninguna distinción entre delitos ordinarios en su texto y delitos de lesa humanidad. Como no hace ninguna distinción y no dice que esto no es aplicable a los delitos de lesa humanidad, yo le aplico a los delitos de lesa humanidad. Esto genera una gran reacción social, el Congreso interviene y dicta una ley interpretativa. Esto es como una ley que viene a complementar la ley del 2x1, y en esa ley interpretativa dice el beneficio del 2x1 no es aplicable a las causas de los delitos de lesa humanidad.
Con esa ley, entonces, Hayton, que había votado de una manera, y Rosati votan en contra de aplicarles el 2x1.
Llega una nueva causa a la Corte, sí, porque otras de las personas condenadas por delitos de lesa humanidad dice, bueno, no, yo quiero que me apliquen el beneficio. Claro. El beneficio que la Corte reconoció, la mayoría de la Corte reconoció en el fallo Muiña. Entonces, transcurren todas las instancias y llega de vuelta el caso a la Corte. Y acá se configura una nueva mayoría con los dos votos disidentes, de Renzetti y de Maqueda, en el fallo Muiña, y acá cambian sus votos o modifican su voto Rosati y Hayton de Nolasco. Y modifican su voto diciendo, bueno, en realidad yo voy a analizar si esa ley interpretativa que dictó el Congreso después de mi fallo pasa por dos test o dos evaluaciones. Una es la de consistencia y otra es la de razonabilidad.
¿Qué es esto que se habló tanto?
Y la evaluación de consistencia es analizar si esta ley interpretativa es una ley que complementa, es una ley que establece claramente la voluntad del legislador de aquella época y no es una ley que modifique a esa ley. Porque si fuera una ley que modifique esa ley, podría generarse el problema de aplicar retroactivamente una ley en sentido penal. Entonces, lo que hace el voto de Hayton de Nolasco y de Rosati es hacer un análisis del debate en el Congreso, de los alcances de esta nueva ley, y dice, bueno, esta ley lo que viene a hacer es a complementar a la ley del 2x1 en términos de interpretar aquello que no había quedado claro en cuanto a que los delitos de lesa humanidad no son pasibles de ser sometidos a este régimen. Y el test de razonabilidad es ver, analizar si es proporcional y si no afecta al principio de igualdad, dejar de lado a los delitos de lesa humanidad de la aplicación del beneficio del 2x1. Y sostiene, bueno, en base a toda la jurisprudencia de la Corte Suprema, en base a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en base a lo que ha sido la política de derechos humanos en la República Argentina, dejar afuera de este beneficio, que implicaría una disminución de una pena colocada después de verificar que una persona cometió un delito tan grave, es razonable, es proporcional, y entonces esta nueva ley, por esta nueva ley, modifico el voto y consagro una nueva mayoría en donde el estándar es el beneficio del 2x1 no puede ser aplicado respecto de los delitos de lesa humanidad.
Ahora, Andrés, es Andrés Gil Domínguez, es profesor de Derecho Constitucional de la UBA, nos está ayudando a entender este fallo tan importante que ha tenido en su momento, a diferencia de este, se dio vuelta tanto rechazo en la sociedad. ¿Qué pasa con Rosenkrantz? Porque, a ver, nos están escuchando en todo el país y vos contás lo de la razonabilidad, lo de la consistencia, el voto de Rosati, cómo cambia Hayton, pero pueden tener miradas tan distintas. ¿Qué es lo que dice Rosenkrantz para votar en disidencia de los cuatro miembros restantes de la Corte y decir, sí, yo quiero que a los represores se les aplique también el 2x1?
Bueno, porque Rosenkrantz igual lo que hace es cambiar los fundamentos de su voto en Muiña. Acá trabaja un poco más varios temas, porque en Muiña él no había reconocido la diferencia entre delitos ordinarios y delitos de lesa humanidad y distinto tratamiento que deben tener esos delitos. Que no es lo mismo un robo en una calle que un delito de lesa humanidad. Para él eran iguales y se tenían que aplicar las mismas garantías.
Sí.
Acá trabaja un poco más y en el voto de Rosenkrantz distingue entre delitos de lesa humanidad y delitos ordinarios, reconoce que los delitos de lesa humanidad no pueden ser indultados, amnistiados o no puede ser conmutada la pena, pero considera que en la ley del 2x1 no está dentro de ninguno de estos supuestos en cuanto a los delitos de lesa humanidad, que están prohibidos por los delitos de lesa humanidad en lo que hace a generar algún tipo de impunidad en la persecución o sanción de este delito, y aplica de alguna manera o reivindica lo que es el derecho penal liberal en términos de aplicar la ultraactividad de la ley penal más benigna.
¿Esto qué sería, digamos? Si hay una ley...
Si hay una ley más benigna, siempre se tiene que, frente a un término supuesto, se tiene que aplicar la ley penal más benigna.
¿Vos no podrías aplicar con retroactividad una ley más dura?
Sí, o tengo que aplicar la ultraactividad de la ley más benigna. Si durante la comisión del delito, el juzgamiento de una persona, hay una ley penal más benigna, siempre tengo que elegir por la aplicación del régimen penal que más favorezca.
Y esto era la vigencia del 2x1.
Esto era la vigencia del 2x1. Pero y cambia Rosenkrantz, cambia su postura, que inicialmente era no reconocer ningún tipo de distinción entre delitos ordinarios y delitos de lesa humanidad, sino que dice, bueno, sí, yo reconozco esto, pero la ley del 2x1 no está dentro de esos supuestos que están prohibidos. Y ahí está, creo, la equivocación de Rosenkrantz en cuanto a lo que es la jurisprudencia anterior de la Corte Suprema de Justicia y lo que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dicho está prohibida la amnistía, está prohibido el indulto, está la conmutación de pena y toda aquella norma, aquel régimen que implique en los hechos la imposibilidad de perseguir penalmente o que implique la impunidad una vez aplicada una pena o que implique la reducción de la pena. Entonces, Eso vendría a ser la disidencia de
ahora, Andrés, vos que conocés bien la Corte, uno empieza a ver si es que se puede, o por ahí pensás que depende de los fallos, como la conformación de una nueva mayoría.
Sí, hay la conformación de una nueva mayoría, y de un punto de vista ya no jurídico, sino político, me parece que esto es un golpe muy fuerte también a la legitimidad de Rosenkrantz como presidente, porque si en un caso con tanta trascendencia, que generó un movimiento social tan grande, que el Congreso de la Nación dictó una ley aprobada casi por unanimidad, Rosenkrantz queda solo, queda un 4-1, en donde sus dos compañeros de ruta, en el caso Muiña, tienen una interpretación distinta, más deferente del Congreso y más deferente de alguna manera de lo que el Congreso representa en torno a la sociedad argentina y este pacto social de la política de derechos humanos, y como presidente queda muy legitimado, queda muy debilitado, por lo menos al día de hoy.
Pero vienen votando como Maqueda, Lorenzetti y Rosati, ¿no? Bueno, después hay que ver Haito más como volante, pero ellos tres vienen votando muy parecido.
Vienen votando muy parecido en temas donde están en juego cuestiones de derechos sociales, derechos prestacionales, de organización del poder. Vienen votando bastante parecido, pero hay en algunos fallos que se diferencian también. Yo no diría hoy que hay una mayoría consolidada.
No ves que van camino
integrada.
A eso.
No. Yo creo que sí es una mayoría que tiene una cierta sintonía en determinados temas y que la va a mantener, pero que no podemos decir que sea un bloque ya mayoritario, sino que caso por caso hay que ir viendo cómo se van manejando. Sí me parece que frente a aquellos fallos trascendentes que le interesa mucho al gobierno, ahí sí se va a consolidar una nueva mayoría. Los otros temas van a ir y venir.
Andrés, ¿qué tal? Gabriel Michetti te saluda. Bien, a partir de esta situación, de este fallo de 4-1 de la Corte Suprema, ¿se debería ordenar la inmediata detención nuevamente de Rufino Batalla, de este represor? Digo, porque fue liberado hace unos días, ¿no?
Sí, fue liberado por la aplicación del 2x1 y ese fue el argumento de la liberación, sí, inmediatamente.
Claro, porque recordemos, él fue condenado a 13 años de prisión, acusado de privación ilegal de la libertad. Está el caso de Laura Carlotto, ¿no?, justamente en todo esto, y el Tribunal Federal de La Plata dispuso la excarcelación de Batalla el lunes, pero recién, bueno, se hizo efectiva el martes, y bueno, que es el día que justamente tiene que al día que tenían que definir esta cuestión, o sea, hoy, ¿no?, el 2-1. Ahora, el tema es...
No, pero la pregunta, Andrés, es si el argumento, el fundamento para dejarlo en libertad fue el 2-1.
El fundamento no queda claro si fue el 2-1, porque lo que dice el comunicado es que el represor va a guardar el fallo de la Corte Suprema en su casa en Formosa. Esa resolución prevista para el 27 de noviembre, justamente, dice, podría ser adversa. O sea, te está diciendo, en cierta medida, que estaba a la expectativa de este fallo, ¿no? Sí. Ahora, el tema...
Sí, porque si el fundamento de la liberación fue la aplicación del régimen del 2-1 y, por ende, la satisfacción de la pena impuesta, sí, necesariamente, este fallo revoca esa situación, y al revocar esa situación... tendría que cumplir efectivamente la condena.
O sea, que ningún otro represor detenido por delitos de lesa humanidad puede ahora invocar, digamos, el 2-1 para pedir una libertad anticipada. Se terminó.
El estándar de la Corte es concluyente. El beneficio del 2-1 no es aplicable a personas que hayan sido juzgadas y condenadas por delitos de lesa humanidad.
Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional de la UBA, antes que entre en esta especie de trance a la espera del partido, lo aprovechamos un ratito para explicar este fallo de enorme impacto. Recordemos lo que había sido el anterior, con la gente saliendo a la calle a repudiar a los ministros de la Corte. Hoy 4-1, Rosenkrantz se mantuvo con los cambios que contaba Andrés, pero 4 de los ministros de la Corte dieron por terminado el tema diciendo, señores, 2-1 para ustedes no hay. Gracias, Andrés. Beso grande.
Gracias, un beso enorme, muy buenas tardes.